través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Leo Messi, así es. También es la emisora favorita de los Marineros de Seattle.
¿De Julito Rodríguez, por casualidad?
Julito Rodríguez, Jorge Soler. Todos están escuchando Radio Martí en este momento porque todos brillaron durante el fin de semana. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Me acompaña aquí en el Estudio B, damas y caballeros, el barbarísimo de Matanzas, Alfredo Álvarez.
Gracias, gracias, Pepe, un gusto estar aquí. Estamos haciendo la ola, lo que pasa es que usted no va a ver.
Vamos a brindarles durante los próximos 58 minutos al lado de Daguito Valdés, que lo vamos a tener en el minuto 23. Viste que rima.
Sí, Daguito Valdés en el minuto 23.
Daguito Valdés en el minuto 23. Una cancioncita. Danilo, hazme un promo que diga Daguito Valdés en el minuto 23. ¿Viste? Ya, ahí tienes el promo hecho. Muy bien. ¿Cuáles son los temas de hoy?
Mucha pelota. ¿Qué te habla del fútbol que ves? Porque tienes que poner una tercera estrofa ahí.
Así es, así es. Mucho béisbol. Les vamos a contar como Pete, Playoff Magazine y yo tenemos una bolita de cristal.
Ya veo.
Sí. Vamos a tener la sección de Sultanes del Swing, fútbol con Taguito, baloncesto de la NBA. Ninguna, hay una sorpresa nada más en el Mundial de Baloncesto. Vamos a hablar de eso. Fórmula 1. Se acaba de celebrar la más reciente carrera durante el fin de semana, así que hay Fórmula 1. No hay boxeo. Nos vamos a ir directamente después de la NBA al Break 2. Luego vamos a tener Fórmula 1 y luego Put Me In Coach. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Danilo, chico, no seas malo conmigo. Ponme la musiquita de la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El viernes pasado le estábamos diciendo todas las cosas que tenían que pasar para que los Marineros de Seattle amanecieran el lunes en el primer lugar de la Liga Americana Oeste.
Y salió el sol, Pepe.
Totalmente todo lo que le dijimos, una por una, exactamente como fue. En este momento, los Marineros de Seattle exentos en la primera ronda de los playoffs, para que ustedes vean la diferencia en terminar de uno a número dos. Hace dos días, los Marineros estaban en el wild card y tenían que jugar la primera ronda, fuera de casa. Ahora, son los campeones por hoy, son los campeones de la división, exentos en la primera ronda de los playoffs.
Con lo que se llama el famoso bye week, quiere decir, para que entiendan nuestros oyentes, que la primera ronda de playoffs no la tienen que jugar. Ya están asegurados en la siguiente vuelta. Eso hace menos de una semana, no estaban ni en la foto.
No, hace dos días.
Exacto.
Hace dos días estaban en el wild card. ¿Y qué significa eso? Bueno, que tienes que desperdiciar a tus tres mejores pitchers para poder avanzar a la segunda ronda. Y cuando llegas a la segunda ronda, Luis Castillo no puede lanzar.
Exactamente.
Porque está cansado. Y el otro solamente hay que esperar. Si es que logran avanzar al tercer juego de la serie, entonces a lo mejor sí.
Sí, para que ustedes entiendan desde el punto de vista organizacional de los pitchers. Primer juego que tú disputes, de tres ganar dos, vas a utilizar a tu mejor pitcher.
Claro.
Vamos a suponer que ganes en dos juegos. Fíjate, vamos a poner un escenario lindo. Ganas en dos juegos. tu segundo pitcher gana en el segundo juego, ganaste. Al tercer día va a ser seguro un día de descanso porque van a estar intercambiando. Se jugarían dos descansos, uno. Bien, descanso. Y al otro día te tocaría empezar ya con otro equipo. O sea, no puedes usar ni a tu primero ni a tu segundo pitcher. Correcto. Le vas a entrar al otro equipo que está con la boca abierta esperando que tú le caigas dentro.
Así es.
Con tu tercer pitcher abridor y tu cuarto pitcher abridor. Para entonces después descansas y entonces en el tercer juego irías con tu primer pitcher cuando Correcto. Probablemente ya tienes la serie perdida.
Ay, no, además de eso, tienes que viajar para enfrentarte al lobo en su cuna.
En su cuna. O sea,
en su cueva.
De verdad que es con este nuevo formato es demasiado importante estar en la posición que hoy están los Orioles y los Marineros.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo.
Y los Bravos y los Dodgers, que son los de la línea.
Bueno, ¿cómo fue que ganaron los Marineros? Luis Castillo fue el ganador, número 11, 7 entradas completas, un solo hit. Eso fue todo. En 7 entradas completas, un boleto, 6 ponches, efectividad 3.01. Es más, luego vino Spire y por poco, en vez de apagar el fuego, le echó gasolina porque le hicieron 3 hits, 2 carreras limpias. Por poco pierden el partido con Spire y vino Topa, y que fue el que le cerró la puerta a los Reales de Kansas City. Julio Rodríguez, solamente 2 carreras más, impulsadas, un jonrón, 2 hits, solamente. El muchacho está acabando. Y cuidado, si no fuera porque Shohei Ohtani sabe lanzar, Julio Rodríguez podría ser el más valioso de la Liga Americana. Bueno, gracias al cubano Jorge Soler, que reventó su jonrón 35 y suma 71 carreras impulsadas, incluyendo las 2 de anoche. Los Marlins vencieron a los Nacionales de Washington 2-1. Pero como les va a contar aquí Alfred, todavía los Marlins no están en la comida.
No, los Marlins no están en la comida. De hecho, están bastante alejándose de la comida. Les voy a decir que en este momento el equipo tiene 66 ganados, 65 perdidos. Están a 19 juegos de la punta. En los últimos 10 juegos a los Marlins les ha ido extremadamente mal. Han perdido 7 de los últimos 10 encuentros. De verdad que no ha sido para nada productivo este mes de agosto. De hecho, los Marlins en el diferencial de carrera están negativo 48. En cuanto a lo que es sus esperanzas de llegar a la postemporada, los Marlins tendrían que aspirar a ser un comodín, que en este momento el tercer comodín lo tienen los Arizona Diamondbacks, y los Marlins están a 3 juegos del comodín, un espacio que sostuvieron por muchísimo tiempo y que hasta el primero de agosto ellos estaban como segundo comodín. Pero ya ahora están fuera de los 3 comodines y están a 3 juegos del último comodín. O sea, para llegar a los playoffs tienen que aspirar a que Arizona se vaya de ahí o los Cubs, quizás.
Correcto. Bueno, anoche los Tampa Bay Rays vencieron a los Yankees de Nueva York 7-4. No jugó Yandy Díaz, jugó Randy Arozarena, pero en este momento Randy está pensando que, chico, ¿por qué no me sentaron a descansar ese día? Ya les vamos a decir por qué. Randy Arozarena con 3 carreras anotadas, 2 imparables, un pelotazo que por poco deja 4 o 5 costillas ahí. Brandon Lowe con 4 carreras impulsadas, jonrón, 3 hits en total. ¿Y cómo les fue a los Yankees? Porque yo sé que ustedes están preguntando. Aaron Judge, no solamente de 4-0, no. Se ponchó 3 veces y dejó a varios hombres en base. Gleyber Torres de 4-0 y dejó varios hombres en base. Alfred, con razón, está en el último lugar.
No, mira, imagínate que Aaron Judge en el primer juego, yo estuve en el estadio para decirle a nuestra gente en los 3 juegos, en el primer juego se ponchó 4 veces Aaron Judge. El segundo juego tampoco dio y se ponchó una vez y ayer se ponchó 3. Josh se ha tomado 8 ponches en 3 juegos en la serie que ya, por cierto, no se van a ver más las caras estos dos equipos, Tampa y los Yankees. Y qué bueno que esto va a pasar, a ver si se calman los ánimos, porque para contarle a nuestros oyentes, yo ayer pensaba, caramba, cuánto no diese yo por estar narrando este juego para toda mi gente linda en Cuba a través de Radio Martí. ¿Por qué no me tocó a mí hacer este juego un domingo? Y es que la cosa estuvo bien caliente. Les voy a contar, antes de comenzar el partido, los Yankees habían golpeado esta temporada a 9 hombres de los Rays, 9 peloteros de los Rays, contra solamente un golpeado de los Rays a los Yankees. O sea, un 9-1. Pero ¿qué pasa? Que uno de esos 9, el viernes, fue Yandy Díaz, que les había dado un jonrón a los Yankees en ese partido, que además le han, en su carrera de grandes ligas, Yandy Díaz ha recibido el 60% de los pelotazos son de los Yankees. Pero es que es el equipo al que más Yandy Díaz le batea. O sea, mira todas las pruebas que están puestas aquí. O sea, En otras palabras, Yandy Díaz los castiga y los Yankees le han tirado pelotazo. Jonathan Loaiza le tiró un bolazo a reventar el codo a 97 millas, que si Yandy no hubiese tenido puesto el protector, le hubiera reventado el brazo. Después del partido, yo conversé con Yandy, la entrevista la pueden disfrutar, está en mi página de Facebook con la base llena. Y Yandy Díaz decía, bueno, yo no quiero creer que sea intencional. Es decir, o sea, yo no lo quiero creer. Yo quiero pensar que se le fue el picheo. Él es un pitcher que tira sinker. Evidentemente la sinker siempre tiene la tendencia que puede dar. Yo quisiera creer que no. Pero caramba, qué casualidad que tengo ya una historia contra ellos. Y este mismo pitcher ya me había golpeado antes. Escucha. Sí. Entonces pasa esa situación. Al otro día yo me pasé el fin de semana en Tampa. Yo estoy en Tampa, entro al camerino de los Rays y veo a Yandy con el brazo súper hinchado. Me acerco a Yandy, lo conozco, ¿verdad? Es una persona que tengo bastante tipo de relación profesional, pero tenemos una relación que conversamos bastante, le he hecho muchas entrevistas en su carrera. De hecho, la única entrevista que dio en el Juego Estrella nos la dio a nosotros aquí en Martín Noticias. Y yo le digo, hermano, ¿qué te pasa? O sea, porque yo lo veo entrando cuando él está llegando, que por cierto, me está enseñando fotos de su niñito que acabó de nacer. Me dice, hermano, no he dormido casi en toda la noche, tengo mucho dolor. Tengo además algo que me asusta mucho, que es que tengo la mano endormida, me dice él. Ahora voy a entrar a hablar con la prensa. Ven para acá para que hagas la entrevista. Le hacemos la entrevista. Y él dice, no, mira, tuve que llamar para que sepan que no puedo jugar hoy. Tengo mucho dolor. Bueno, se quedó sin jugar Yandy Díaz. Los Yankees lo sacaron de la serie. Pero Randy Arozarena ayer se da una situación. Viene a batear Isaac Paredes y le dan un bolazo por la cabeza. Sí. El tercera base de los Rays, Ian Hamilton.
Qué horror.
Después viene a batear Jonathan Aranda en el siguiente inning. Bolazo por la costilla a Jonathan Aranda. Ok. Llega a batear Randy Arozarena en el noveno inning, abriendo tanda. Arozarena que llevaba de 4-3 o de 3-2, de 3-2, de 4-2, perdón, y había ya anotado dos carreras. Fuacatácata. Pelotazo, Randy Arozarena agarra como que va a tirar el bate contra el suelo, el catcher hasta se asusta pensando que le va a dar con el bate, y Arozarena se vira para Albert Abreu, que es en este caso el que golpea a Arozarena, y le dice, ¿hasta cuándo? Como diciendo, ¿hasta cuándo me vas a golpear? O sea, y Albert Abreu, con quien se pudo conversar después del juego, él dice que él lanza mucha sinker, y que él incluso caminó hacia Randy, no para pelear, sino para decirle que se le fue el picheo. Pero él dice que ya Randy no quería escuchar una justificación. Aquello fue terrible, se vaciaron las bancas, comenzó tremenda discusión entre ambos equipos. Cuando parecía que se separaban los equipos, alguien le dice algo a Yandy Díaz y sale Yandy Díaz disparado del banco, que ni siquiera estaba vestido de pelotero. O sea, lo que tenía era una ropa de entrenamiento porque Yandy no estaba con el equipo, o sea, como activo para el juego. Sale Yandy corriendo, hubo que aguantarlo como entre cinco, Yandy Díaz quería fajarse. Después, cuando se calma la cosa, Randy Arozarena llega a la primera base. Y Arozarena, esto es una película lo que le estoy contando, se vira para el pitcher y le dice, te la voy a robar. Y le roba la segunda base. Sí. Que Arozarena es una superestrella, estamos claros.
Y luego, después de que estaba safe, le dijo, te lo dije.
Te lo dije que te la iba a robar. Y vuelve y sale para tercera base. Y se roba la tercera base.
Sí.
Y cuando llega a tercera, se vira para el pitcher, le empieza a gritar cosas al pitcher y ahí se van encima los dos. Pero rápidamente sale corriendo del banco a toda velocidad, que está muy cómico el video. Igual lo pueden encontrar en mis redes sociales, con las bases llenas. José Siri, porque José Siri, que juega en Tampa, es íntimo amigo de Albert Abreu, pitcher de los Yankees. Abraza a Abreu y se lo saca rápido como para que no llegue Randy a donde está él. Escucha, el propio compañero de Randy. Y lo separa. Que, por cierto, después del juego, Siri tuvo que dar declaraciones sobre eso porque, ¿sabes? Lució un poco raro. Arozarena le va encima. Se vuelven a salir todos los jugadores de los dos equipos a enfrentarse. Y comienzan a discutir Kevin Cash y Aaron Boone, los dos managers de los equipos. Bien. Termina la historia. Cuando se está calmando la cosa, se ve clarito el video donde Arozarena le dice a Rodney Linares, el coach de tercera y coach de banca de los Reyes, le dice, me voy para home. Iba a salir a robarse home. Y listo para robarse home, viene el bateador siguiente y conecta un roletazo y anotó en carrera Randy. Cuando Randy anotó en carrera, miró con mala cara a Abreu, otra vez de nuevo. O sea, ¿pero qué pasa? Que cuando termina el juego, Randy sí hizo unas declaraciones bien fuertes diciendo que él sí cree que se le tiraron la pelota.
O sea, yo también pienso eso, perdóname, es demasiado obvio.
Tengo las declaraciones aquí para que ustedes las puedan leer exactamente, y nosotros aquí, bueno, nos caracterizamos siempre por darles a ustedes todas las cosas en detalle. Dijo Randy Arozarena: yo pienso que fue intencionalmente. Si miras atrás en series previas, ya él me ha dado antes. O sea, que ya, y yo lo busqué. Albert Abreu le había dado dos pelotazos anteriormente a Arozarena. Ellos me dan duro, me dieron duro. Y a Yandy le dieron el otro día, y también hoy a Paredes. Y le pregunta Trisha Whitaker, que es la reportera de campo de los Rays: ¿por qué tú crees que te dieron intencionalmente? Y dice: no sé por qué, pero parece que a ellos les gusta darme pelotazos. Coincidentemente, es el mismo pitcher de la última vez, le dice Randy Arozarena. La realidad es que fue el último juego entre los Yankees y los Rays, y te digo algo, declaraciones, por ejemplo, para mí desfavorables de Ian Hamilton, el pitcher que le dio por la cabeza a Paredes, sí, y por las costillas a Aranda, que termina el juego y le preguntan sobre la situación y dice: qué lástima que no jugamos más partidos contra los Rays.
Correcto.
Porque me encantaría volver a jugar contra ellos. Hermano, estás abiertamente diciendo que quieres jugar contra los Rays para darle un pelotazo.
Así mismo. Así mismo, sí.
¿Qué está pasando? O sea, tiene que tener esto un control. Porque son 12 pelotazos de los Yankees a los Rays contra 2 de los Rays a los Yankees. La verdad es que se le está yendo la mano a los Yankees.
Vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. Bueno, anoche los Astros de Houston apalearon a los Tigres del Detroit 17 carreras por 4. El cubano Jordan Álvarez, con 3 carreras impulsadas, suma 72. Recuerden que estuvo fuera por 6 semanas y aún tiene 72 carreras impulsadas. Tuvo 2 hits en total y fue uno de los héroes ofensivos. El otro fue Jeremy Peña, con 5 hits y 3 carreras impulsadas. Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, ganó su 10º, nada espectacular. 5 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 7, pero esta derrota aún así significa que los Astros no están en el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Los Guardianes de Cleveland vencieron a los Azulejos de Toronto 10 carreras por 7. Cole Calhoun, con 3 hits, 2 impulsadas, 3 anotadas. Y Laureano, el right fielder, con 3 imparables, jonrón, 2 impulsadas y 3 anotadas para la victoria de los Guardianes. Pero yo me temo que para ellos el sol está comenzando ya a ocultarse. Y por último, hubo un récord. Ponte a pensar, de todos los que han vestido las franelas de los Dodgers de Los Ángeles, estamos hablando de 140.
La crema de la crema.
140 años. Ninguno ha
Jackie
conectado.
Jackie Robinson, Duke Snyder.
Así es.
Por ahí para allá.
No, Dusty Baker, Steve Garvey, Ron
Say, Don Drysdale.
Okay. Ninguno de ellos ha conectado 50 dobletes. Hasta que Freddie Freeman lo hizo anoche. Freddie Freeman, con 2 dobletes, suma 50. Este hombre está bateando, oigan esto, 341, con promedio en base de 417, y es uno de 2 peloteros con OPS por encima de 1,000.
Dame la M, dame la V.
Así es.
Dame la P, ¿qué dice?
Ya tú sabes lo que victoria es. 80 para los Dodgers en la campaña. Ellos también están exentos y no van a jugar en la primera ronda de la postemporada. Freeman, con 3 hits, una carrera anotada, 2 dobletes, pero ponte a pensar, de todos los Dodgers que han jugado en toda la historia, ponte a pensar Steve Garvey, Ron Say, Bill Russell, que solamente uno tenga 50 dobletes en su carrera. Bueno, y también quería decirles que esta noche, bueno, voy a dejar que el que va a narrar se los diga. Pelota de Grandes Ligas por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Mr. Alfred, un partido con serias implicaciones de postemporada.
Astros de Houston contra los Medias Rojas de Boston. De verdad que en un ratito ya estaremos con ustedes narrando el juego, y qué alegría para mí poderlo hacer, ¿verdad? Que en los últimos días no había estado yo por aquí, pero no, súper, súper emocionado y esperando hacer este juego con toda la alegría que ustedes saben que me caracteriza y lo que implica, porque siempre se los he dicho, yo tengo la suerte. Cuando a mí me toca narrar, es un filé miñón beisbolero. Siempre lo he dicho así. ¿Tú sabes qué tú decías? Catcher, Roy Campanella. Primera base, Gil Hodges. Segunda, Jackie Robinson. Shortstop, Maury Wills. Tercera base, Adrián Beltré. Te estoy poniendo un dream team de ellos, ¿no?
Sí.
Babe Herman en el left field. Duke Snyder en el center field. Cody Bellinger mismo, que tuvo unos años increíbles con ellos. Correcto. Sandy Koufax de pitcher, Eric Gagne. Pero bueno, los bateadores que mencioné y nadie pudo dar 50 dobles. Freddy Freeman, sí, es un extraterrestre. Correcto. Hablamos de Otani, pero es que es un pedazo de bateador increíble.
Sí, han habido Dodgers con 50 jonrones, claramente. Pero, sí. Ninguno con 50 dobles. Claro. ¿Será porque Ebbets Field tenía un outfield muy cortico? Y
sí,
la
pero
gente
es que en el
Dodger
Stadium, ¿cuántas estrellas no han pasado por ahí también? Sí, dije un grupo de Dream Team, pero mira, tuvieron, por ejemplo, pelotero que no está aquí y no está ni en el Salón de la Fama, pero un gran pelotero, Gary Sheffield. Así Gary es. Sheffield tuvo grandes años con los Dodgers, nunca pudo dar 50 dobles, por ejemplo.
Así es.
El propio Adrián Beltré, señores, va a entrar al Salón de la Fama el año que viene.
Bueno, los equipos que les vamos a tener esta noche en el juego de pelota, ninguno de los dos tiene nada asegurado para la postemporada. No. Los Astros de Houston a duras penas con el wild card de la Liga Americana y los Medias Rojas de Boston hoy por hoy con 69 y 62 no tienen nada asegurado, pero va el zurdo Chris Sale esta noche con 5 y 3, efectividad 4.68, contra Javier, 9 y 2, efectividad 4.62.
Wow, Cristian Javier, qué clase de duelo va a ser ese, Pepe.
Así que,
sí, de verdad, Chris, que apriétense los cinturones, por favor, no le vayan a cambiar al dial, que ese juego, de verdad que, como decimos nosotros, es para alquilar balcones.
Así es, estoy de acuerdo con eso. Así que recuerden, pelota de Grandes Ligas esta noche a las 7 p.m., en vivo y en directo, jugada por Radio Martí. Música, maestro. Nuestro número de WhatsApp para mi gente en Cuba, 786-691-9931, es nuestro número de WhatsApp para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros e unirse a nuestra familia deportiva, 786-691-9931. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, Daguito Valdés hablando fútbol después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el lunes, 7 de la noche, Astros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Es el minuto 23 y eso solamente significa una cosa. Daguito Valdés, hablando fútbol desde Madrid, la capital española. Daguito, muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Muy buenas tardes, Pepe, muchísimas gracias. Esa musiquita que nos pone y sabe que se viene el fútbol aquí en Alduri sin Guante. Hoy mucho, como siempre, mucho de qué hablar. Se acabó un fin de semana bien cargadito de fútbol y bueno, pues también se vienen muchísimas cosas.
Daguito, ya Leo Messi sacó al Inter de Miami del último lugar en la Confederación Este de la MLS. Le tomó exactamente un juego. Sigue de penúltimo, pero bueno, poco a poco ya lo sacó del último lugar. Y este miércoles va a tener la oportunidad de cosechar 3 puntos más contra el equipo de Nashville, Tennessee, el mismo que vencieron en la Copa la semana pasada. El fin de semana fueron a Nueva York y derrotaron a los Red Bulls. Pero Daguito, a este paso, cuidado que el Inter Miami puede no solamente ir a los playoffs, puede terminar en el tercer lugar y no jugar en la primera ronda en el wild card.
bueno, como dices tú, no, a Messi le bastó un trocito del segundo tiempo para cambiar la historia, ¿no? Es verdad que el Inter de Miami ya estaba ganando cuando él anotó su gol, pero como dijimos el otro día, como hemos venido diciendo en este programa durante todo este tiempo, la sola presencia de Lionel Messi, de Busquets, de Jordi Alba, pero sobre todo de Lionel Messi, ha cambiado la manera en que este equipo, sobre todo, confía en sí mismo. El fútbol, como en todos los deportes, necesitas confianza en ti, creerte las cosas. Y este Inter de Miami, cuando se vio entrenando con Messi, que Messi estaba con ellos, bueno, yo creo que ese impulso de confianza y además, toda la cola de goles que ha anotado Messi, porque no ha pasado un solo partido en donde Messi no haya asistido o haya dado un gol en este Inter de Miami. Como bien dice, salieron del decimoquinto y ahora están en el decimocuarto, a solo, en este justo momento, están a solo 11 puntos de Chicago Fire, que es el noveno lugar, 11 puntos, y tienen dos partidos menos. Es decir, esto está virtualmente a 5 puntos de Chicago Fire, a 5 puntos cuando faltan 10 jornadas. Entonces, recuerden que Chicago Fire y Montreal hoy en día marcan esa línea, digamos, del comodín que asegura el octavo puesto a los playoffs. Pero como bien dice Pepe, bueno, pues por allá arriba, quitando a Cincinnati, que ha sido por mucho el mejor equipo de la MLS con 54 puntos, luego tienes a Filadelfia con 43 y al New England Revolution con 43 y luego Orlando City con 43 y Columbus con 42, Atlanta con 41. Es que todo el mundo, es que lo que dice Pepe, es que tienes razón, Pepe, es que te puede terminar incluso te puede terminar en tercer lugar si ganan todos sus partidos, no sé, pero es una locura. La verdad es que mientras lo estoy diciendo, me parece una auténtica locura lo que está haciendo y lo que está logrando Messi con este Inter de Miami. Lo veníamos diciendo, como te dije.
Escuché en algún lado y le quería preguntar a la persona que sabe de verdad. Leo Messi tiene partidos con la selección argentina en las próximas semanas.
Sí, sí, claro. La eliminatoria ya van a comenzar. Messi está convocado. Eso sí, Messi se va a perder al menos 3 partidos de Miami. Te explico. Mira, Argentina el 7 de septiembre de 2023 jugará contra Ecuador en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Ahí estará Lionel Messi ahora. Después, el 12 de septiembre de 2023, siguiente 12 de septiembre, jugará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, la altura de La Paz, en Bolivia. ¿Qué pasa, Pepe? Las lenguas, estoy diciendo, las malas lenguas, digamos, que Messi no suele ir a Bolivia, y es verdad. Si es en la primera vuelta, Messi no suele ir a Bolivia, porque recuerden que Bolivia tiene el estadio más alto del mundo. Es decir, Bolivia, para los que no lo saben, tiene el estadio, el estadio, digamos, profesional, porque por ahí puede haber otro más, ¿no? Pero el del estadio donde se juega el fútbol de manera profesional tiene el estadio más alto del mundo. Y ahí cuesta muchísimo respirar, se sufre mucho. Entonces se dice, y repito, no es oficial, pero se dice que Messi no iría a Bolivia ese 12 de septiembre. Entonces, yendo ahora rápidamente al calendario del Inter de Miami, los próximos partidos serían el 31, donde él va a estar contra Nashville, que ya señalaste, también el 4 de septiembre contra Los Ángeles. En Los Ángeles no creo que esté Messi. Yo creo que Messi terminará este 31 de agosto y luego viajará a la concentración de Argentina, por lo que se perdería el encuentro frente a Los Ángeles. Y aunque no vaya a Bolivia, recuerda que va a jugar el día 7 por la tarde-noche, por la noche en Argentina, y no estoy seguro que, aunque no vaya a Bolivia, Messi se regrese a Miami para jugar contra Sporting Kansas City. Así que yo, en mi predicción, creo que se va a perder el de Los Ángeles y también el de Sporting Kansas City. Estaría de vuelta para el del Atlanta United. Por ahí me estaban preguntando en las redes sociales, porque hubo mucha gente, y te lo digo, Pepe, mucha gente que se sacó tickets a más de $1,000 para asistir al Drive Pink para ese partido contra el Sporting Kansas City. Y te digo que he recibido muchísimos mensajes preguntándome como si yo supiera, ¿no? Pero bueno, yo les doy mi opinión. Y mi opinión es que no. Es que independientemente si va o no va a Bolivia, no creo que Messi esté para ese partido contra Kansas City, porque sería matarse las horas de vuelo, termina tarde el día 8. Entonces, regresarse a tan rápido no creo yo que incluso esté para este partido.
Y este es un problema único de la Liga Profesional de Soccer en Estados Unidos, porque como ustedes saben muy bien, Europa y América del Sur, ellos paran la jornada doméstica para jugar en las eliminatorias, ya sea de la FIFA, de la UEFA, de la CONMEBOL, de lo que sea. Ningún país tiene ese problema excepto Estados Unidos.
Está mal, eso está muy mal, Pepe. Eso está muy mal, pero no ahora. Eso lo vengo diciendo yo en las redes sociales hace rato. La MLS, contra si paras para el partido de las estrellas, es que FIFA debería intervenir aquí, porque hay una cosa que se llama reglamento y calendario FIFA anual. Es decir, la FIFA es un calendario anual donde hay que respetar la fecha FIFA. Entonces, claro, cada competición decide si parar o no, pero lo normal es parar. Como bien dice Pepe, todo el mundo para, la mayoría del fútbol profesional para en la fecha FIFA. Por tanto, no debería tener este problema el Inter de Miami, pero bueno, sí lo va a tener. Por lo menos dos partidos se va a perder. Dos partidos se pierde seguro, aunque no vaya a Bolivia. Y eso, bueno, vamos a ver, porque Sergio Busquets y Jordi Alba no se lo pierden.
Pero
vamos
a ver, imagínate qué problema tan gigantesco que es esto. Si Estados Unidos algún día aspira a tener una de las mejores 10 ligas del mundo, que en este momento ni siquiera está entre las primeras 20. Pero vamos a decir que algún día tenga la quinta mejor liga del mundo. Ese va a ser un problema perpetuo, que todos sus jugadores se les van a ir cada vez que hay un jueguito de clasificación.
No, lo primero que tiene que hacer Estados Unidos, que también podemos estar hablando de esto una hora, es ponerse acorde al calendario europeo.
Jamás.
Que está haciendo la mayoría de la gente.
Jamás. ¿Sabes por qué? Porque tendrían que hacerle competencia al fútbol americano y no pueden.
No, y contra eso no va a poder nunca el soccer.
Nunca, nunca va a poder
contra el fútbol. Te lo puedo asegurar.
Acuérdate que el fútbol americano tiene exactamente el mismo calendario que las ligas europeas. De septiembre a marzo, ¿ok? Y eso jamás en Estados Unidos el fútbol americano va a ser número uno, aunque el soccer sea número dos. El número uno va a ser fútbol americano y nunca le va a poder hacer competencia. Y francamente, si un aficionado, el americano común y corriente, no nosotros, no yo, pero si el americano común y corriente tiene que escoger entre el soccer y el fútbol americano, 9 de cada 10 van a escoger el fútbol americano.
Y con el dolor de mi alma, así te lo digo, porque el dolor de mi alma, el béisbol para mí es mi vida. Yo sí creo que el soccer, con un buen marketing, con buenas inversiones, con seguir trayendo jugadores estelares de otras ligas a Estados Unidos, le puede competir al béisbol sin problema. Al fútbol americano, imposible.
Bueno, pues tiene razón, es decir, tiene sentido entonces que se juegue, pero lo que dice Pepe, si tú quieres ser la quinta liga del mundo es porque tú en tu país eres la primera, entonces nunca vas a ser la quinta, porque necesitas que en tu propio país te den prioridad, o te den, digamos, ¿entiendes? Es decir, que haya ese sentido de importancia en el propio país, ¿no? Pero bueno, está la MLS como... Mira, un amigo mío la dibujó, me lo dijo a sí mismo, que me encantó, me dijo, la MLS es un show, es decir, está hecho para dar show, para dar el soccer en Estados Unidos, es un show, como lo de Messi es un show, literal, es decir, ves ahí todas las estrellas, ves todas las estrellas de la NBA, de la MLB, ir a ver a Messi y tal, en Times Square pusieron el partido en vivo por primera vez en historia de Estados Unidos, en un partido de soccer en vivo de la MLS, y bueno, pues eso, un espectáculo, ha ido a cambiar Messi, pero sí, tienen razón, pues cambiarlo al, digamos, al calendario europeo sería chocar contra el fútbol americano.
Sí, y aunque yo sí pienso que la MLS le puede hacer competencia y ganarle al béisbol, al baloncesto y al hockey sobre hielo.
Al baloncesto van a pasar mucho trabajo, pero quizás lo mejor en 100 años puede, pero fútbol americano imposible.
No tanto.
Perdóname,
cada vez que el baloncesto se mete en política y se meten en política
los
años,
eso es lo que pasa.
Pierden 50,000 televidentes.
Claro, pierdes la mitad de las personas que viven en Estados Unidos.
Claro.
Que las estadísticas lo arrojan, ¿no?
Así que por eso es que, y el baloncesto profesional de la NBA, por alguna razón desconocida, no puede dejar de meterse en política.
Sí, exacto.
O sea, lo que el béisbol no hace.
El béisbol no lo hace. El fútbol le ganaría al béisbol por la popularidad del deporte.
Sí.
Le ganaría a la NBA por el problema que tú acabas de decir. Pero al fútbol americano, hagan lo que hagan. Oye, esto, Daito, se metan en política, no se metan en política. Pase lo que pase. Y si estás aquí, te darías cuenta. O sea, y cuando te decimos el fútbol, no solamente de la NFL. No, el colegial. Porque el fútbol colegial es todavía más popular que la NFL.
Yo creo que el fútbol va a ir ganando, digo yo, espero que el fútbol vaya ganando terreno y que bueno, que en algún momento también el fútbol se ponga a la altura, como dice, y no pasen 100 años, ¿no?
No.
Ya te garantizo yo que no van a ser 100 años, porque ya te digo que si en 1994 el Mundial fue una locura, fue el Mundial de 1994, estadios llenos, repletos, cuando en Europa no habían un estadio de 90.000 personas, en Estados Unidos, la final la vieron, bueno, fue repleta, y la verdad es que cambió un antes y un después de 1994. Yo creo que el Mundial de 2026 va a venir a ponerle la tapa al pomo al fútbol en Estados Unidos. También, ya te dije, van a albergar el primer gran mundial de clubes. Eso es histórico, eso tiene tanta importancia, ojo, como no está a la altura del mundial, pero es que por primera vamos a ver también un mundial de clubes. Es decir, esto que hemos visto aquí no es un mundial de clubes hasta hoy.
Daquito, últimos, perdona que te interrumpa, últimos minutos para repasar lo que ha pasado en la Liga Española e Inglesa este fin de semana.
Sí, la liga inglesa tuvo su jornada y bueno, hubo resultados importantes. Sin ir más lejos, el Manchester United ganó 3-2, el Arsenal empató 2-2 con el Fulham, el Chelsea ganó 3-0 al Luton, Aston Villa ganó 3-1, también al Burnley, el Manchester City ganó 1-2 con gol de Erling Haaland y el Liverpool, con hombre de menos, remontó un partido al Newcastle y le ganó 1-2 en la Liga Española. Rápidamente, haciendo repaso de los resultados más importantes, el Athletic Club de Bilbao le ganó 4-2 al Betis, el Barcelona en un partidazo le ganó 4-3 en Villarreal, también Sevilla perdió 1-2 contra Girona en un resultado bien sorprendente, y el Real Madrid ganó 0-1 con gol en Celta de Vigo, con gol de Jude Bellingham, que tiene 4 goles y una asistencia en sus 3 primeros partidos. Ojo, noticia de última hora, Vinicius Junior está lesionado, se ha confirmado lesión muscular en su pierna derecha, se perderá 6 semanas, 5 partidos de liga y los 2 primeros de la Champions
qué
League.
Qué horror.
Grande. En la Bundesliga, rápidamente, ya sí. Los resultados más importantes, tenemos al Bayern de Múnich, que ganó 3-1 con doblete de Harry Kane. Otro jugador que ha caído muy bien en este Bayern de Múnich, tiene 3 goles y una asistencia en los 2 primeros partidos. También Borussia Dortmund sigue cada año dejando puntos, empató 1-1 con el Bochum, y el Leipzig ganó 5-1 al Stuttgart. Y en la Serie A, vamos a revisar la Serie A rápidamente porque también hubo resultados bien importantes. El Inter está ganando ahora mismo 0-2 en vivo en la jornada que se cierra hoy lunes. El Napoli ganó 2-0 al Sassuolo. La Juventus empató 1-1 con Bolonia. Y el AC Milan con Christian Pulisic de estrella ganó 4-1 al Torino. Y en la Liga, en la Ligue 1, en la primera división de Francia, la noticia
si tienes que darla, porque aquí nadie te la está pidiendo.
Bueno, pero solo en la del PSG, que ganó 3-1, y sobre todo que Kylian Mbappé anotó 2 goles, doblete. Ay, y no habló después del partido.
Qué emoción, la Liga Francesa. Yo te puedo decir desde ahora quién va a ganar la Liga Francesa. Mira, estamos en agosto, apúntalo ahí. La Liga Francesa la gana el Paris Saint-Germain. He descubierto América. Viste, descubrí América. Viste que es más, te puedo decir quién gana la Liga Premier de Inglaterra. El Manchester City, te lo estoy diciendo 10 meses
antes. ¿Quién es el que va a ganar la Alemania?
El Bayern de Múnich.
El Bayern Múnich va a ganar.
Mira lo que te estoy diciendo en agosto.
Fíjate, te estamos dando unos pronósticos que esto no lo está diciendo. Nadie se atreve a dar un pronóstico tan difícil.
La de España la va a ganar el Atlético de Madrid.
Oh, cuidado, Pepe, y ahí sí te empieza a complicar.
Madre mía.
Ahí sí, yo no, ya está como loco, Pepe.
No, perdón. Grábame esto, todo lo que te he puesto aquí, dale un F8 para que yo en mayo pueda repasar todo lo que he dicho hoy y voy a pegar de 5-5.
¿Y en la italiana?
Atlético de Madrid. ¿Qué dice Daguito?
Daguito, ¿quién va a ganar la Liga Española?
Que te suba la presión.
Real Madrid.
Real Madrid.
Estoy contigo, Daguito. Me voy con Real Madrid. ¿Y tú?
Real Madrid.
¿En Inglaterra quién va a ganar?
En Inglaterra va a ganar el Manchester City.
City, creo.
Okay,
Manchester
ahí pegamos City. Los tres. ¿En Alemania quién va a ganar?
Bayern.
Bayern de Múnich.
Okay, sí. Ahí estamos de acuerdo.
Y en Francia, en París, en Germán, no se lo quita nadie.
Germán. Y en Italia, fue en Italia. En Italia me voy...
Hace Milán.
¿Sabes qué? Con Inter. Inter de Milán.
Yo me voy con Inter de Milán.
Yo hace Milán, va a ser diferente.
Okay. Muy bien.
¿Tú te imaginas que la pegué yo, que me fui con un equipo que no tiene chance? ¡Ay, Dios mío!
No, pero la Milán es loco, la Milán es grande de la serie. No te fuiste con cualquiera.
Muy bien, Daguito Valdés, muchísimas gracias desde la capital española. Nos vamos ahora con el Mundial del Baloncesto de FIBA. Bueno, ya tenemos a los primeros clasificados a la segunda ronda del Mundial de Baloncesto y tenemos una sorpresa eliminada,
¿sí?,
que muy pocos se hubieran imaginado. No, Mr. Juan Pendaz.
Yo estoy viendo a Juan y le veo unas ojeras, chico.
No.
Le
no
han
tan,
salido
no
unas
tanto,
ojeras
no
porque
tanto,
esto juega a las 3 de la mañana.
No, yo estoy, viendo,
yo
estoy viendo
ese hombre.
Yo estoy viendo los partidos de 8:30, 9:30.
Mira cómo está ese hombre con esas ojeras. Bueno, cuéntanos.
No, mira, vamos a hacer un recuento de lo que pasó, ¿no? Pero los partidos más esenciales, el sábado, le costó muchísimo trabajo ganarle a Puerto Rico. Tuvieron que ir a tiempo extra al sur de Sudán. Todos los demás se sabían los que iban a ganar, o sea, la jornada del sábado, excepto Puerto Rico, que ganó, que yo pensé que iba a ganar más fácil, tuvieron que ir a tiempo extra. El domingo, tres partidazos. La sorpresa que ya estaba hablando nuestro gran amigo Pepe, por supuesto, Lavia sorprendió por 2 puntos a Francia y dejó a Francia con ese sabor amargo en su boca de esperar a ver qué pasa en las Olimpiadas, porque ahí yo creo que muchos jugadores franceses se van a hacer partícipe. Dejó mucho que desear el jugador Rudy Gobert, este jugador que está con los Minnesota Timberwolves, 9.7 rebotes, sí, 2 bloqueos, 3 robos, 2 asistencias, pero se esperaba un poco más como ofensivo este jugador que puede dominar fácilmente dentro de la pintura y dejó muchísimo que desear. Evan Fournier, los partidos
increíble,
que ha jugado,
Francia ha partido.
Increíble. O sea,
los nombres, además, los nombres que tienen. Como
sí,
quiera
sí.
que sea, ahora le cae un poco de cargo de conciencia a este muchacho, ¿verdad?
Correcto.
A Wembanyama,
correcto.
Porque ahora Wembanyama va a decir, mira, no fui, mira lo que pasó.
Mira lo que pasó, y no, y yo creo que Rudy Gobert, dependiendo del resultado que tenga Wembanyama en su primera temporada acá en la NBA con los San Antonio Spurs, yo creo que le puede sentar a Rudy Gobert para las Olimpiadas de este año que se avecina, el 2024, en Francia. O sea que ya Francia dejó mucho que desear en el Mundial y va a tener la sede a su favor en las Olimpiadas. Otro partidazo del domingo fue... nada más y nada menos que Australia y Alemania. ¿Qué clase de partido? 85-82 por 3 punticos ganó el equipo alemán. Hay que quitarse sombrero con Australia. Patty Mills, 21 puntos, 17 para el jugador de Oklahoma City Thunder, Giddett. Esos fueron los únicos que tuvieron doble dígito. También 2 jugadores nada más con Alemania, pero el alemán que juega en la NBA actualmente, Dennis Schröder, 30 puntos, 8 asistencias, 4 robos.
Toda
para
la
él.
Vida ha sido un salvaje, Dennis
sí,
Schröder.
Sí, sí.
Es y, muy buen jugador.
Y un jugador que se llama Love, así, L-O. 20 puntos, nada más, fue el segundo. O sea, entre ellos dos se combinaron 50 puntos para ganarle por 3 punticos al equipo de Australia, que yo lo veía más favorito a Australia que a Alemania. Y, por supuesto, el otro partido fue República Dominicana.
Estoy
excelente contra Italia, poniendo ya 2-0, ya pasado la segunda ronda de este equipo dominicano, no importa si pierden o no. Italia tiene que ganar, si gana Italia pasa, si no gana Italia... y gana Angola contra República Dominicana, va a ser algo maravilloso.
Difícil que Angola le gane a Dominicana, el
sí.
equipo se ve bien.
Va a ser difícil, pero no imposible, porque
Anthony
Towns
está jugando muy bien.
Sí, está jugando súper bien. Esos fueron los 3 más relevantes del sábado. Y el domingo, por supuesto, Estados Unidos ganó fácilmente. España le ganó a Brasil 96-78 por 18 puntos, pero increíble Estados Unidos. 109-81 el equipo de Grecia. Claro, Antetokounmpo no está ahí, pero este equipo de Grecia son jugadores bien altos, la mayoría
no,
de
y
ellos.
Buenos jugadores profesionales que juegan en ligas como la Liga Española, la Liga Italiana. Yo estaba mirando de dónde jugaban también. Y,
correcto.
No, pero el equipo de Estados Unidos está bien.
Ahora, mañana... equipos del grupo E, ahí a las 3:30 de la mañana, no sé que tú te vas a levantar para
sí,
ver este partido.
¿Qué tiene cara? Alemania-Finlandia.
Alemania-Finlandia. las 4, Angola y República Dominicana.
Me gustaría levantarme a ver ese juego, eso sí te lo digo.
Sí,
te lo
Angola y República Dominicana.
Si mi niña me da una mala noche, me levanto.
Ah, bueno, perfecto. Debe ganar el equipo angolés si quiere pasar a la segunda ronda. Si no gana Angola, automáticamente está eliminado. También Italia tiene que ganar, pero está más favorito Italia. Si gana Italia y pierde Angola,
Filipina.
Pasa Italia. Uh-huh. Claro, porque sorprendió Angola contra Italia. O sea, esa fue otra de las sorpresas. También tienen a Australia contra Japón. Quien gana ahí prácticamente pasa a la segunda
Australia
ronda.
Va a ganar ese juego.
Debe ganar Australia. Bueno, es que no hay nada escrito. Tremendo partidazo Montenegro contra Lituania. Yo veo a Lituania pasando, quedando líder del grupo. Ya los dos están
por gusto en el World.
Sí, ya los dos están pasados a la segunda ronda, pero creo que debe ganar Lituania ese grupo. Otro partido, Latvia contra Canadá. Debe ganar Canadá.
No, y hasta ahora han estado convincentes.
Sí. Pero
anotaron 128, creo, en el último juego.
Uh-huh. Sí, ha sido el equipo
Estados
con más
Unidos
ventaja.
Estados Unidos le toca
55.
Jugar con Jordania el miércoles.
Así
pero
es.
Bueno, ya vamos a hablar.
No, ya,
pero...
Estados Unidos está clasificado.
No,
ya,
Estados Unidos.
Porque el tiebreaker, el rompeempates, es head-to-head y ya le ganó a los dos. Que
un
eran
juego interesante para
el
miércoles, pero bueno, vamos a tener tiempo de hablar de esto mañana. Puerto Rico-China.
Así es, Puerto Rico y China. Y
ese juego sí va a estar bueno.
Va a estar bueno, porque aquí hay otro juego que está sumamente atractivo, que está en el mismo grupo de Puerto Rico y China, Serbia y Sudán del Sur. O sea, debe ganar Serbia, porque Serbia es superior. Además, ya ganó 2-0 tienen. Pero tiene que ganar Sudán y perder Puerto Rico para pasar a Sudán del Sur. O sea, sería una cosa fuera de serie.
Ojalá gane PR.
Sí, no, si gana PR, aunque gane Sudán, no, claro. Si gana PR, aunque gane Sudán, pasa a Puerto Rico.
Claro.
Eso está ya más que visto.
Pero te voy a decir que China no es jamón.
No, China no es jamón, a pesar de que tiene 0-2. O sea, han dejado mucho que desear.
Pero por eso
China mismo,
porque ya tiene 0-2, han dejado que desear, pero tienen equipo.
Claro.
Y si Puerto Rico se confía...
España debe estar invicto, o sea, juegan contra Irán.
No creo que ahí no hay nada
que decir, igual que Estados Unidos, debe ganar fácilmente con el equipo de Jordania. Eslovenia debe acabar con Cabo Verde, ahí no hay nada que ver. Y Grecia debe pasar, ganando, pasa la segunda ronda, ganándole a Nueva Zelanda, pero cuidado porque han habido sorpresas este año que se pensaba que iban a ganar fácilmente equipos que como Francia, ¿ok? Australia, yo no pensé que iba a perder contra Alemania. Y perdió contra Alemania. Así que está interesante este Mundial. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Mañana hay buenos partidos. También el miércoles. Y ya el miércoles cierran para ver quiénes son los mejores 16 equipos para los octavos de finales de este campeonato mundial. Que ya está casi en las postrimerías. Ya después de los octavos finales, el que pierda se va para la casa. Vienen los semifinales y la final. Así que va a ser bien, bien interesante. Bueno, Pepe, esto es lo que ha habido en el Mundial, en un resumen de lo que fue todo este fin de semana, que fue grandioso, de lo que está pasando en este Mundial 2023.
Muchas gracias a Juan Pentas por ese resumen de la FIBA. Nos vamos ahora a Música Maestro. Recuerden nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con Fórmula 1.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puy, por Radio Martí.
Recuerden, el miércoles 2 p.m., Cerveceros versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Damas y caballeros, se completó ayer justamente la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de los Países Bajos, y da la casualidad que un piloto holandés ganó en su propio país y ya es no solamente el favorito, al menos que se rompa la pierna, Max Verstappen va a ganar este año el Campeonato Mundial de Fórmula 1. No solamente ganó durante el fin de semana, tiene 339 puntos. El seguidor más cercano es su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, con 201, ¿ok? Le lleva 138 puntos.
Estaba hablando de la liga, las ligas europeas, pero eso está más o menos igual. Aquí se sabe quién va a ganar siempre.
Así es. El número 3 es Fernando Alonso con 168. Luego está Lewis Hamilton con 156. Y en el quinto lugar en la competencia general, el español Carlos Sainz con 102. Pero Max Verstappen, el piloto de los Países Bajos, 339 puntos. La gente me pide por la escudería. Bueno, da la casualidad que Red Bull, que es una carrocería austríaca con un motor japonés, está de primero con 540 puntos. Y a estos no los va a alcanzar nadie, porque la Mercedes-Benz tiene solamente 255, la Aston Martin tiene 215, la Ferrari, que hace 20 años no había nada en este mundo mejor que la Ferrari, tiene solamente 201, está en el cuarto lugar. Y la Alfa Romeo, que aquí en Estados Unidos cualquiera puede ir a un concesionario y comprar un Alfa Romeo, tiene 9 puntos, está en el octavo lugar de la competencia general del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así que Red Bull, Max Verstappen, pintan como los favoritos. La próxima competencia va a ser este fin de semana que viene en Italia, en Monza. El circuito profesional de Monza parece un boomerang de eso que hay en Australia. Así uh-huh. es el circuito profesional de Monza, un poquito raro. Un poquito raro, pero sí les puedo decir que es casi de 6 kilómetros. Tiene 11 vueltas, 11 curvas por vuelta, y hay que dar 53 vueltas para ganar, y parece un boomerang. Es más, le dicen el boomerang allá en Italia. Así que esa va a ser la próxima competencia, Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se va a celebrar del 1 al 3 de septiembre. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con la última sección del día? Put me in, coach. Bueno, ya saben que esta noche les vamos a brindar el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston. No es el único partido interesante. Es más, hay varios en la jornada de hoy. Como por ejemplo, los Cachorros de Chicago recibiendo a los Cerveceros de Milwaukee, que están al rojo vivo. Han ganado 8 en fila. Esta noche Miley contra Tylon. Pero también están los Guardianes contra los Mellizos. Esta es la última oportunidad que va a tener el equipo de Cleveland para alcanzar a los Mellizos de Minnesota. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que Cleveland está pagando el error de haberse convertido en vendedores cuando estaban a medio juego. ¿Tú te recuerdas cuando tuvieron sí. ahí a Minnesota a medio juego en primer lugar y vendieron a su Ame Rosario, vendieron a Aaron Civale, dieron a todos esos jugadores y ahora, bueno, imagínate, ya le estaba pasando factura. Pero es un buen partido. Kenta Maeda va a ser el pitcher por el equipo de Minnesota, mientras que por el equipo de Cleveland, Zach Savion Curry va a ser el abridor. Y bueno, vamos a ver si Cleveland logra ganar ese juego y ganar con lo que tiene. Sería increíble si después de haber cambiado a todos esos jugadores, logra colarse en los playoffs. También estamos hablando de una división que es muy débil, ¿no?
Correcto. Entonces, ya saben lo que va a ocurrir. También vamos a ver qué otros partidos esta noche. Ah, óyeme, hay dos importantes en la costa del Pacífico.
Bueno, hay mucho. Arizona juega con los Dodgers. Es un
Correcto.
Juego importantísimo.
A eso iba. Diamondbacks de Arizona contra
Dodgers.
Y el
duelo que van a tener.
Cincinnati contra los Gigantes.
Bueno, el duelo de Arizona contra los Dodgers. Estamos hablando que Zach Gallen, con 14 ganados, 5 perdidos y 3-11 de efectividad, estaría enfrentando a un novato sensación como es Bobby Miller de los Dodgers, que tiene 7-3, 3.86. Lo hemos narrado un par de juegos de los Dodgers donde ha pichado Bobby Miller, por lo menos yo aquí lo he hecho. Y por el partido que ya mencionabas de Cincinnati contra los Gigantes, Andrew Abbott será el pitcher por Cincinnati, tiene 8-3, 3.16 contra Harrison, que es un pitcher nuevo que acaban de subir los Gigantes. Kyle Harrison es un zurdo que esta temporada ha lanzado solamente en un partido, tiró 3 entradas y 1/3. Recuerden que en el equipo de Cincinnati juega una de las grandes sensaciones de esta temporada de béisbol de Grandes Ligas, Eli de la Cruz, la Cocoa, le dicen por ahí. Ayer lo vimos, antes de ayer, hacer un disparo a 100 millas por hora de atrás de segunda base a home.
Correcto. Bueno, esos son los partidos más interesantes de la jornada. Los Marineros de Seattle, ahora le tocan los Atléticos de Oakland en casa. Eso debería de ser pan con jamón para ellos.
Supuestamente.
Supuestamente, pero uno nunca sabe. Los Yankees fueron a Oakland cuando estaban en el primer lugar y adivinen qué, perdieron 2-3. ¿Ok?
Sí,
para que ustedes vean cómo es la cosa. Los Padres contra los Cardenales, esta va a ser la última oportunidad que va a tener San Diego de ponerse las pilas y a lo mejor ya es demasiado tarde. Pero recuerden que los Astros contra los Medias Rojas, dos equipos que están en la contienda y ninguno tiene nada asegurado. Angelinos contra Phillies. Bueno, ya pues, los Angelinos se pueden olvidar de la campaña. Los Phillies están en la comida y están otra vez jugando su mejor pelota a finales de agosto, principios de septiembre, como el año pasado.
Y ya tenemos line-up de por lo menos Boston, que presenta un line-up donde Tristan Casa, el cubano-americano, estará como sexto bate.
Correcto. Oh, jugó como emergente la semana pasada en el partido que narramos entre Houston y los Medias Rojas, que los Medias Rojas apalearon a Houston en la peor paliza que han sufrido en 3 años, 17-1 en casa. Y ese partido de 9 entradas lo narré en 3 horas y 40 minutos.
Oh, bueno, vamos a ver qué me toca a mí hoy, ¿eh? No me augures esas cosas.
Así es.
Un jueguito rápido, divertido para nuestra gente en Cuba y que se acuesten temprano que mañana los niños tienen que ir a la escuela.
Kenta Maeda va esta noche tratando de borrar su espantosa temporada. El japonés que está lanzando para los Mellizos de Minnesota, 3 victorias, 7 derrotas, efectividad 4.22. ¿Y ustedes se acuerdan cuando Adam Wainwright era un buen pitcher?
Sí.
Oigan esto, este año, el derecho de los Cardenales, 3 victorias, 9 derrotas, efectividad 8.61.
Bueno, aquí a mí me tocó narrar un partido de él en el que le hicieron como 10 carreras en 3 innings. Estando aquí yo narrando un juego por aquí a través de Radio Martí.
Mira, y hoy votaron a Noah Syndergaard, el equipo de Cleveland. Así que hay que, damas y caballeros.
Yo creo que, ¿tú crees que esa carrera ya se terminó, Pepe?
Sí. Hay que saber cuándo decir hasta aquí
llega. Hay que saberse retirar.
Y Adam Wainwright tiene que saber que ya llegó al final de su carrera profesional. No es el mismo. Yo sé que mucha gente quiere jugar hasta los 40, pero no todos los pitchers son Nolan Ryan.
Claro. El problema con Wainwright es que él ha querido jugar para tratar de tener números para el Salón de la Fama. No le va a alcanzar. Ya esa cuenta la sacamos, incluso el día que yo transmití ese juego aquí en Radio Martí, que sí fue un gran pitcher, pero se va a quedar corto del Salón de la Fama.
Música, maestro, damas y caballeros, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente en el Departamento de Deportes, tengan muy buenas noches. A continuación, Béisbol de las Grandes Ligas. No se lo pierdan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora.